Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ya tenemos a Nadal en Australia, ¿eh? Dispuesto a volver a las pistas.
Sin duda el gran protagonista del día porque, como dice Rafa Nadal, ya está en Australia y Rafa Nadal está a punto de volver a competir. Esta mañana Rafa Nadal aterrizaba en Australia. ¿Cómo han sido, Ángel García, las primeras olas del tenista balear en Australia?
Don Rafael Nadal Parera, que ya está en Brisbane y lo primero que ha hecho nada más bajarse del avión es irse a entrenar, Dani. Eso es lo que ha hecho y además eligiendo como sparring, nada menos que al gran favorito al torneo, a Holger Rune, el tenista con mejor ranking de los que van a jugar el torneo. Un entrenamiento tranquilo para soltar piernas después del largo vuelo y pendientes de lo que suceda mañana. Mañana, 12 de la noche, noche del viernes al sábado, el sorteo. Veremos quién es el primer rival de Rafa Nadal en su vuelta a la competición después de casi un año sin jugar. Le reciben, le dan la bienvenida a todos, incluido el número uno del mundo, Novak Djokovic.
Sí, yo creo que son grandes noticias para el deporte que vuelva ahora a principios de año. Es una de las leyendas de nuestro deporte y queremos verle jugar el máximo de tiempo posible, espero. Y sobre todo tener grandes partidos con él, tanto Carlos como yo, y sería increíble para nosotros y para el deporte.
Muy pendientes de Rafa Nadal y muy pendientes también dentro de tres días del mercado de fichajes. Y por ahí empezamos en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, porque no es un jugador, pero es su entrenador. Ancelotti es libre para negociar su futuro en nada, en tres días.
En enero ya podrá negociar con quien quiera, pero la prioridad de Ancelotti es seguir en el Real Madrid, lo tiene claro, y el último episodio de la Confederación Brasileña de Fútbol con la destitución del presidente Naldo Rodríguez, que es el principal valedor del italiano, facilita la situación para que pueda seguir al mando del Real Madrid y deshacer cualquier compromiso verbal adquirido para hacerse cargo de la selección brasileña. En el conjunto blanco tampoco se plantean otra opción y se considera que Ancelotti es el técnico perfecto para dirigir al equipo. Solo una catástrofe deportiva alejaría a Carlos Ancelotti del banquillo la próxima temporada.
Y por otra renovación preguntamos, ¿está en el Atlético de Madrid? ¿Preocupa el futuro de Griezmann, Javi Gómez?
Es un tema complicado, Dani. No va a ser algo para dentro de dos días, pero el francés, más allá de querer renovar, lo que quiere es que se compense su papel de estrella del equipo y los dos esfuerzos económicos que ha hecho por el club rojiblanco. Rondaba los 20 millones en el Barça, ahora no llega siquiera a 8, así que la negociación será dura, será larga, pero las cartas ya están sobre la mesa. Y a Griezmann le queda solo un gol para ser el máximo goleador de la historia por delante de Luis Aragonés. Anoche hablábamos con su hijo, con Luis Junior, y nos decía esto sobre el trato que tendrían Luis Aragonés y Antoine Griezmann.
La manera de ser de Griezmann creo que no hubiera chocado mucho con mi padre, y que yo creo que mi padre sí le hubiera reconocido como un jugador suyo. Puedo estar equivocado, pero tengo buen feeling, y yo estoy seguro que Griezmann con mi padre también habría coincidido bastante.
Lo que está sellado y firmado es el nuevo fichaje del Barça, Víctor Roque, que llegaba ayer y ya posaba con la camiseta azulgrana. ¿Cómo fueron, Víctor Navarro, las primeras horas, el día de Víctor Roque en la ciudad condal?
Y que tiene contrato hasta 2031, pues ha visitado la ciudad. De hecho, ahora mismo disfruta por las calles con su familia. Anoche cenó en el casco antiguo de Barcelona con su mujer, madre, padre y hermana. Aprovechó también este tiempo para buscar casa. De momento seguirá viviendo con los suyos en el Hotel Sofía. En estas 24 horas en Barcelona ha tenido tiempo de visitar Montjuic, de pasar revisión médica, besar el escudo del Barça, pasar por el Camp Nou, conocer el vestuario y ponerse esa camiseta azulgrana. Mañana por la tarde conocerá a su entrenadora, Xavi Hernández.
Como dice Víctor, mañana Víctor Roque y toda la plantilla se juntarán con Xavi y Manolo Oliveros. Noticias en ese regreso mañana del Barça al trabajo.
Eso es, el Barça con Víctor Roque vuelve al trabajo mañana 29 por la tarde y el sábado por la mañana matinal ante el público en el Johan Cruyff a partir de las 11. Se incorpora con un calendario repleto en enero que comienza el día 4 jueves en Las Palmas en Liga. Por caprichos de las competiciones no vuelve a jugar en Montjuic hasta el día 27 o 28 contra el Betis. Y se incorpora con la expectativa de ver cómo evoluciona sobre todo Pedri y ver el estado de Marcos Alonso o Íñigo Martínez, mientras a Ter Stegen se le espera para finales de febrero o primeros de marzo en plenos octavos de final de Champions.
También vuelve mañana a los entrenamientos, Arantxa Rodríguez, el Real Madrid.
Lo hará a las 4 de la tarde en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas y la atención está puesta en todos los lesionados. Como hemos venido contando estos días, la idea es recuperar a Camavinga, a Vinicius, a Ferland Mendy y a Carvajal. Así que desatasca un poquito la enfermería el entrenador italiano del Real Madrid. Y el sábado, como ocurre con el Barça, se va a realizar el entreno de puertas abiertas. Se agotaron las entradas en apenas unas horas. Será en el Di Stéfano a las 11 de la mañana.
Y el que vuelve hoy es el colíder, el Girona, José Luis Gil.
Lo hace esta tarde después de 6 días de vacaciones para la plantilla de Michel, esperando un 2024 que arranca ni más ni menos en Montilivi frente al Atlético de Madrid. El reto ahora, compaginar Liga y Copa, el deseo cumplido de que Sabiño no se va con Brasil al preolímpico, la vuelta de lesionados como Yangel o David López y la incógnita de ver qué puede venir en el mercado de invierno donde se espera a un centrocampista.
También ha vuelto hoy el Betis y lo ha hecho con una renovación, Andrés Ocaña, la de Isco.
Sí, señor, la más esperada de toda la temporada. 23 partidos lleva con la camiseta del Betis y ya ha hecho méritos suficientes para renovar hasta 2027. 3 temporadas más estará el mago de Arroyo de la Miel. Por cierto, sube la cláusula y también el sueldo de Isco. Y hoy ha entrenado el Betis con su nuevo fichaje de invierno, Johnny Cardoso.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
El Girona, el Betis vuelven hoy al trabajo y también lo hace Mauri Diáquez, la Real Sociedad.
La plantilla de Imanol está citada a las 6 de esta tarde en Zubieta para comenzar a preparar el choque del martes 2 en Anoeta a las 7 y cuarto frente al Deportivo Alavés. Un choque exigente, una Real Sociedad que está perdiendo pie respecto de la Champions, está ya a 7 puntos del cuarto clasificado y evidentemente toca espabilar. Imanol comprobará cuál es el estado de hombres que acabaron tocados en el nuevo Mirandilla, como Amari Traoré y Aritz Elustondo. Todo apunta a que Ander Barnechea continuará en el dique seco por un problema en el tobillo y habrá que ver también cuál es el estado de Zakarian, que no viajó a Cádiz por problemas musculares.
También se ha incorporado al trabajo el Villarreal. ¿Con qué noticias lo ha hecho, Juan Igual?
El Villarreal, Senjo, vuelve al trabajo esta tarde a las 6 ya para preparar el partido del martes ante el Valencia. Marcelino va a estar pendiente de los jugadores lesionados para ver si pudiera recuperar alguno para jugar en Mestalla. Denis Suárez, Foyt y Pino son bajas seguras ya para el partido del martes y parece complicado que pueda recuperar a Pedraza y Albiol, que se lesionaron en el último partido de Liga ante el Celta.
El Athletic Club José Ángel Peña volvió ayer. ¿Cómo ha sido hoy el segundo día de trabajo en Lezama?
Pues a puerta abierta y con la presencia de más de 3.000 aficionados que han seguido un entrenamiento en el que no han participado los lesionados Galarreta, de Marcos y Dani García. Guruceta también se ha ejercitado en solitario a menor ritmo, mientras que Iñaki Williams lo ha hecho en el gimnasio a la espera de ser reclutado por Ghana para disputar la Copa de África. Quienes sí han estado a las órdenes de Valverde han sido Munien y Lecue, que ayer, Dani, visitaron a los reclusos de la cárcel de Basauri, con los que charlaron acerca de la importancia de las segundas oportunidades en el deporte y en la vida.
La plantilla del Sevilla está citada para mañana, Isaac Escalera, pero hay varios jugadores que han adelantado sus vacaciones.
El Sevilla volverá a los entrenamientos mañana viernes en doble sesión, pero ya hay varios jugadores ejercitándose en la ciudad deportiva desde el martes. Futbolistas como Jesús Navas, Acuña, Badé, Marcao, Nianzú, Mariano Lamela, Luque Bacchio y Fernando Reges ya han arrancado a trabajar después de las mini vacaciones.
En el Valencia, Fermín López, tenemos las primeras bajas en el segundo entrenamiento después de la fiesta en Mestalla ayer.
El Valencia se dio anoche un baño de masas en Mestalla entrenando ante más de 15.000 aficionados, hoy en Paterna sin Javi Guerra ni Hugo Duro por un proceso gripal, y Almeida, al margen del grupo, ha seguido preparando la vuelta a la competición, que será contra el Villarreal el 2 de enero en Mestalla, una cita en la que Baraja espera contar con Amalá, convocado hoy por Marruecos para la Copa de África, algo en lo que trabaja el club.
En el Mallorca hay buenas noticias en la vuelta al trabajo, Luis Ángel Trives.
Sí, ha sido el regreso del Mallorca al trabajo con Vedad, Muriqi y Valjean realizando la primera parte del entrenamiento, es el calentamiento. Luego han estado en las instalaciones siguiendo el proceso de recuperación en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Parece que no van a poder llegar al partido contra el Real Madrid, pero el regreso de dos jugadores importantísimos para Javier Aguirre, Dani, se acerca.
También vuelve hoy Juanfran Cruz, la Unión Deportiva Las Palmas.
Vuelve a los entrenamientos la Unión Deportiva Las Palmas en la tarde de hoy en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para preparar el resto de la temporada y en concreto el encuentro el 4 de enero ante el Barcelona, en el que no podrá jugar Julián Araujo por contrato al estar cedido por el equipo azulgrana, y sí podrá estar Fabio tras recuperarse de su lesión. El club le hará ficha en este mercado de invierno.
El que ya está a pleno rendimiento es el Rayo Vallecano. Xavi Lasso, ¿cómo están siendo los primeros entrenamientos?
Sí, pues el conjunto de Francisco ha vuelto este jueves a los entrenamientos tras el parón navideño. Lo ha hecho sin Falcao ni Espino, que tienen permiso del club para incorporarse mañana. Su próximo partido es el que se juega en el Metropolitano, el 2 de enero contra el Getafe, un encuentro en el que sí estarían Bebé y Patecís, que aunque estuvieran convocados con sus selecciones para la Copa África, tendrían hasta el 3 de enero para estar con sus clubes.
También está en marcha el Granada. Noticias en la vuelta al trabajo, Fran Miñuela.
Día de doble sesión en la que la noticia ha sido la vuelta de Jesús Vallejo, que llevaba más de un mes de baja por problemas musculares. Matías Arezzo ya es uno más después de volver de su cesión en Peñarol, y aunque Bruno Méndez, el primer fichaje del mercado de invierno, y hasta aquí en la ciudad, no podrá incorporarse a la dinámica hasta que llegue el 1 de enero.
Y ahora tres noticias de mercado. Empezamos en el Getafe porque hoy su presidente Ángel Torres ha hablado sobre lo que le espera al conjunto azulón en el mercado invernal.
El presidente ha confirmado que van a llegar refuerzos. Tienen dos fichas libres y la idea es traer dos centrocampistas o un centrocampista y un extremo. A la pregunta de si ese jugador del centro del campo puede ser Ilaiz Moriba, dijo lo siguiente.
Por ejemplo, es uno de los futbolistas que nos han ofrecido, el míster lo conoce. Y si llegamos a un acuerdo,
el que pues está a punto de cerrar su primer refuerzo en este mercado de invierno, Santi Peón, es el Celta de Vigo.
Sí, Dani, se trata del brasileño Jailson. Hablamos de un mediocentro de corte defensivo que tiene 28 años y que está sin equipo después de haber terminado contrato con el Palmeiras de su país natal. Lo bueno que tiene el jugador es que tiene el aval de Rafa Benítez, con el que coincidió en la etapa en la que ambos compartieron equipo en la Superliga China. El jugador ya está en Vigo, ya está en la ciudad a la espera de superar el pertinente reconocimiento médico.
Y en el Alavés, Miguel Aguilar, esta mañana ha sido presentado Carlos Vicente.
Hace unos días se hizo oficial el fichaje del Jax, jugador del Racing de Ferrol, un extremo potente que también puede jugar de lateral en caso de necesidad. Se incorporará mañana a los entrenamientos un Carlos Vicente que a sus 24 años firma hasta 2027 a cambio de 600.000 euros. Sin duda, uno de los futbolistas más destacados de segunda división esta temporada, que en su presentación de hoy ha dejado claro su objetivo: mantener o incluso subir el nivel en primera división.
Soy una persona súper ambiciosa que yo siempre pienso que estoy preparado. Luego el tiempo lo dirá, pero vamos, yo estoy confío al 100% de que así va a ser. Se trata de ir cogiendo confianza, ¿no? Igual que la tenía ahí, pues cogerla aquí poco a poco, en los entrenos, con los compañeros, ¿no? También conociéndolos un poco. Pero bueno, yo creo que confío, creo que van a salir bien las cosas y por eso estoy aquí también.
Y esta mañana el portero Diego López ha anunciado su retirada con 42 años. Seguirá formándose como entrenador.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En el Barça femenino ayer nos quedábamos pendientes de saber cómo había ido la operación de Alexia Putellas. ¿Qué sabemos, Juan Arias?
Que fue intervenida de una artroscopia en la rodilla izquierda, donde le limpiaron la zona sin hallar ningún tipo de lesión. El tiempo de baja es de aproximadamente un mes, por lo que podrá jugar las semifinales de la Nations League, que España enfrentará a Países Bajos el próximo 23 de febrero.
Nuestra liga está parada, pero donde siempre hay fútbol es en la Premier. Estos son los goles anoche del Manchester City.
Mistake, Bernardo Silva. Game one.
Un City, Carlos Saez, que se reengancha a la cabeza.
Sí, Dani, que salvó la noche remontando en el campo del Everton. A pesar de ir perdiendo al descanso, los de Guardiola sin Haaland ganaron por 1-3 con goles de Foden, Julián Álvarez y Bernardo Silva. Se ponen los de Manchester a 5 puntos de Liverpool, eso sí, con un partido menos. Además, el Chelsea consiguió un pequeño respiro al vencer en casa al Crystal Palace. Y para hoy tenemos el Arsenal West Ham y el Brighton Tottenham.
En el capítulo de hoy de la Superliga, Arantxa Rodríguez, no es novedad, porque la UEFA y la Superliga siguen sin entenderse.
Sí, por un lado tenemos a la UEFA, que considera que el fallo de hace una semana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no valida a la Superliga, y por ello sus abogados han escrito al tribunal exigiendo que se modifique el comunicado de prensa que se emitió el pasado jueves, alegando que es inexacto y que contradice la sentencia. A todo esto, la Superliga responde asegurando que la UEFA no escucha a la justicia, que no entiende que su monopolio se ha acabado y que sus privilegios no tienen cabida en la Europa de las libertades.
Y anoche Alex Salguero estuvo en el partidazo Mateu Laoz. ¿Qué dijo el árbitro en el programa de la noche sobre la sentencia de la justicia ordinaria a favor de Canales?
Pues se mostró contento con esa resolución judicial a favor de Sergio Canales. Afirmó que este tipo de medidas de sancionar a los futbolistas por sus declaraciones no ayudan en nada al colectivo arbitral y que no se debe coartar la libertad de expresión de los jugadores. Además, explicó que expulsó a Canales por sus continuas protestas tras haberle avisado varias veces, pero que si hubiese estado en su mano, él nunca le habría castigado por lo que dijo después.
Y hay dos protestas, y entre esas dos protestas, en unos segundos, yo le repito textualmente: si sigues te vas, si sigues te vas, y sigues te vas. Y eso es lo que ocurrió. E incluso antes de mostrarle la segunda amarilla, él agacha la cabeza y ya empieza a andar hacia el vestuario, porque él, en este caso, seguía en la protesta. Eso es lo que pasó. No tenemos que sacar las cosas de contexto.
Y atención a esta noticia, Javi Gómez, porque vamos a preguntar por qué se ha borrado Benzema las redes sociales.
Concretamente Instagram, que era la red social que más utilizaba, y todo viene por los insultos que ha recibido tras su mal partido del otro día contra Cristiano y por no cumplir las expectativas que había generado en la Liga Árabe. Ha sido apodado por algunos aficionados como Ben Hasima, que es lo que quiere decir hijo de la derrota. Está siendo duramente criticado por la prensa árabe y todo ello, es lo que te digo, le ha llevado a quitarse las redes sociales.
En tenis ya hemos escuchado a Rafa Nadal entrenando en Australia, pero también pendientes de Carlitos Alcaraz, que ayer le ganó a Djokovic un partido de exhibición en Riad, Ángel García.
Siempre está bien ganar al número uno del mundo, aunque sea en una exhibición, Dani. Una exhibición que, por cierto, repite hoy Carlitos Alcaraz, ya en casa, ya en Murcia, ante Roberto Bautista. Y en un partido en el que empezó perdiendo. Perdió el primer set, estaba break abajo también ante Djokovic en el segundo, y acabó remontando Carlitos, sobre todo soltando la derecha, bastantes buenos puntos con su golpe favorito, y un Novak Djokovic que acabó rindiéndose, incluso posando la raqueta en la pista ante los golpes de Carlitos. Eso sí, el que se rinde ante Djokovic es Carlitos, sabe que es su ídolo y siempre sienta bien ganar al número uno del mundo, exhibición o no.
No, I mean, it's incredible.
No, sí, es increíble poder compartir pista con él. Es alucinante aprender de él siempre, y además lo he visto ganar muchísimos torneos desde casa y siempre he soñado con estar en esta posición en la que estoy ahora, jugando cara a cara contra él. Y estoy muy feliz de poder hacer esto. Además, parece que tenga 20 años, así que competiremos en pista muchas veces más.
En baloncesto, ayer hubo jornada de la Liga ACB con un Unicaja que no dio ninguna opción al Barça, José Luis Gil.
91-71 en el Carpena. La de ayer es la sexta derrota del Barça en los últimos 9 partidos. Dura por los 20 puntos de margen ante un Unicaja de récord ACB de victorias consecutivas, y dura por las sensaciones de un equipo, el azulgrana, que se deshace cuando los rivales aprietan. Si el panorama para el Barça es oscuro, el horizonte no invita al optimismo, porque lo próximo que viene en Euroliga son Mónaco, Real Madrid y Baskonia.
Y apuntamos hoy dos partidos más de ACB, los dos a las 8:30, Zaragoza, Andorra y Granada, Tenerife. Y tenemos jornada de Euroliga. Empezamos por el Real Madrid, que juega a las 8 contra las Asvel Villarreal. Pilar Casado.
A las 8 de la tarde, el líder de la Euroliga, el Real Madrid, cierra la primera vuelta visitando a Asvel Villarreal, el colista de la competición. Chus Mateo no tiene disponibles a Gessoño, Rudy Fernández, Gaby Deck y Yabusel. Los franceses, que inauguraron en noviembre, por cierto, su nueva casa en Lyon, han ganado 2 partidos en 16 jornadas. Duda en los de Pocheco, Nando de Colo, que ya se perdió la jornada 16.
A las 8:30, Miguel Aguilar, Baskonia juega en Milán.
Sí, con la plantilla al completo tras el alta de Matt Costello, visita esta noche a las 8:30 el Armani Milán, uno de los grandes de Europa, pero que está en horas bajas tras 16 jornadas muy irregulares, con tan solo 6 victorias, 3 menos que Baskonia. Además, el Milán no podrá contar por lesión con su estrella Nikola Mirotic.
Y también a las 8:30, el Valencia visita Múnich, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket, castigado por las lesiones, visita al incómodo Bayern de Múnich de Pablo Lasso, un duelo de defensas para el cual Mumbrú está sin Jovic, Inglis, Clavero, Yelei ni Harper. Por lo menos, el técnico Taroncha puede contar con el último fichaje, el alero norteamericano Justin Anderson. Y, por cierto, los valencianos están pendientes de anunciar la contratación del base Kevin Pangos.
Y en la NBA, noche de victorias contundentes. Buenas tardes, Rubén Parra.
Buenas tardes, Dani. Los Raptors ganaron por 30 en Washington, los Bucks por 22 en Brooklyn, los Sixers por 20 en Orlando y los Suns por 16 en Houston. Solo dos encuentros acabaron con un dígito de diferencia en el marcador: la victoria por 9 de los Thunder ante los Knicks y el más sorprendente de la noche, el triunfo por 3 puntos de los Cavaliers en Dallas tras ir 20 abajo en el segundo cuarto. Para esta noche, todos los ojos puestos en Boston. Los Pistons, con sus 27 derrotas consecutivas, visitan a los Celtics, el mejor equipo de la liga. Total, que salvo sorpresa mayúscula, se viene la 28.
Hasta aquí, Pilar, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Montaje.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 3 y 26, seguimos en Deportes COPE, enseguida en el 106.3, pero antes el reto Pedrita, el montaje del partidazo con sorpresita de anoche y la encuesta de arroba Deportes COPE. Lo primero es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Titi? Ya no queda nada para que se acabe el año y encima hoy hace menos frío que ayer.
Bueno, eso de que hace menos frío lo dices tú, que estás ahí a buen cobijo, pero yo en la moto ya te digo yo que el frío es el mismo que ayer y el de antes de ayer. Pero sí, ya queda menos que se acabe el año y pasar página y empezar un nuevo año, Pedrita. Pero antes de que acabe el año hay que resolver el reto y eso lo haremos mañana, así que hoy recuérdanos que estamos buscando y danos una pista más.
Voy a recordarte a ti y a todos los oyentes que estamos buscando una de las 1200 San Silvestres que se celebran en España. Las pistas que hemos dado hasta el momento es que se trata de una localidad costera, que la carrera se corre el día 29 de diciembre y no el 31. Y hoy vamos a decir que en esa ciudad podemos ver al tío de la porra.
Pues ahí seguimos buscando una San Silvestre, esa carrera tan popular y tan mítica de los 31 de diciembre, corriendo para acabar el año. Pedrita, mañana nos escuchamos, mañana resolvemos y nada, nos despedimos de este año 2023. Muchas gracias por pasarte por Deportes COPE.
Bueno, Dani, hoy he querido ser buena y ponérselo fácil a nuestra maravillosa audiencia. Mañana volveré para resolver el reto y ya me dices si tengo que volver la semana que viene o viene Pedrito, porque tengo que ponerme al día para que la inteligencia artificial no me desbanque. Un beso.
Un besito, Pedrita, no te quemes, ¿eh? Ya te iré informando de si te necesitamos por aquí la semana que viene, la primera semana del 2024. Bueno, y ahora vamos a escuchar uno de los momentos más esperados del año en el partidazo anoche con José Luis Corrochano, que son los gazapos, con Eri Frade también, haciendo un montaje maravilloso con todas las meteduras de pata que cometemos a lo largo de este año aquí, la redacción de Tiempo de Juego y el partidazo.
Se me lengua la traba.
Y que la base del equipo titular de Francisco esta temporada se mantenga para intentar conseguir otra victoria que catapultaría al Rayo con 12 puntos. Ahí
tocó como pudo el central del Mallorca, pero remató razonablemente bien, aunque no encontró la portería. Dimitrievski,
sape el gato
a favor del Rayo Vallecano.
Esto
Rayo va a llegar
intenté decirlo dos veces y he dimitido.
De cara para Rakitic, que ve el juego frontal, por tanto tiene una mejor perspectiva de sus jugadores.
Falta a favor del Getafe, bien cerquita del banquillo de Rubén Baraja.
Caras de tranquilidad en los futbolistas del Atlético Madrid, que si bien no han tenido demasiadas o casi ninguna oportunidad para ponerse por delante del marcador, están gobernando como Bernardo quiere el partido.
Porque Arantxa Rodríguez ya es oficial. ya es oficial el fichaje de Arda Güler por el conjunto blanco.
Hace apenas 7 minutos que el Real Madrid ha hecho oficial.
Bueno, ahora son algunos extractos de todo lo bien que nos lo pasamos aquí en Deportescope a lo largo del año. Xavi Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué estamos preguntando hoy en arroba Deportescope?
Pues hoy preguntábamos si Rafa Nadal, que ya está en Australia para iniciar la temporada, si crees que en su regreso a las pistas volverá a luchar con Djokovic y Alcaraz. Y la respuesta de nuestros oyentes a mí me sorprende. Un 61% dice que no va a estar a la altura, frente a un 39% que dice que sí.
Pues todo el mundo al 106.3, que le voy a preguntar a Ángel García si cree que va a estar a la altura de esos dos monstruos.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Son las 3:30, sigue Deportes Cope y hoy con esta banda sonora de Hombres G, un clasicazo, Voy a pasármelo bien. Me ha dicho Marcote que hoy actuaban Hombres G en el Wizzing Center, les hemos hecho un guiño, son 40 años encima de los escenarios, la verdad que haciéndonos disfrutar y haciéndonos bailar. Ángel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas, vaya musicote que me pones.
Te iba a preguntar, ¿tú eres de Hombres G o ya o no?
Sí, yo ya soy veterano. Yo a mí Hombres G es de mi juventud, casi. O sea que sí. Yo soy muy de Hombres G y estos modernetes del reggaetón y tantas cosas que bailas tú me gustan bastante menos, la verdad.
Me parece bien, ¿eh? Bueno, estoy yo más cerca casi tú de tu gusto musical de Hombres G que del reggaetón, ¿eh? Ya también te lo digo.
Los celtas cortos, era muy mío, cosas así, ¿sabes?
Que, Ángel, bueno, te llamo. Te he escrito antes, te he dicho, oye Ángel, necesito llamarte 5 minutos, aunque sea, para hablar de esta ilusión que nos está creando Rafa Nadal, porque hoy le hemos visto llegar a Australia. Y bueno, cuéntame, ¿cuál va a ser su plan en Australia? Ya sabemos que vuelve a competir, pero ¿cómo han sido las primeras horas del tenista balear allí en Brisbane?
Bueno, pues para empezar demostrando por qué Rafa Nadal es Rafa Nadal. Tiene casi 38 años, lo ha ganado absolutamente todo, y lo que hace nada más bajarse el avión es irse a entrenar con el mejor que hay en la ciudad, que es con Holger Rune, el tenista con mejor ranking y cabeza de serie número uno del torneo. Eso te dice mucho lo que es Rafa. Que cuando ganaba Roland Garros, en vez de ponerse a celebrarlo, se cogía un tren y se iba a Queens a que le abriesen las pistas, aunque ya las hubiese enterrado, para poder probarse ya en la hierba después de la tierra. Por eso Nadal es quien es, por eso yo creo que va a volver a ser el que fue, y ahora lo que pasa es que hay que probarse en competición. Muy importante la cita de mañana, este año más que nunca, Dani, importantísimos los sorteos de todos los torneos, porque claro, al final estamos hablando de un Nadal que va sin ranking, con ranking protegido para entrar en los torneos, pero no es cabeza de serie, es decir, le puede tocar cualquier jugador en primera ronda. En Australia le puede tocar Novak Djokovic en primera ronda. Entonces, a partir de ahí, muy importante los sorteos para, sobre todo, jugadores que le den ritmo. Te pongo un ejemplo, hay muchos sacadores en el cuadro de Griezmann, como Pelka, pues un bombardero ahora no le viene bien, porque lo que necesita Rafa es ritmo, es bolas a fondo de pista, es peloteos largos, es sentirse otra vez competitivo y que vuelve a ser tenista.
Ángel, ¿cuándo va a debutar Nadal? ¿No? Entiendo que el sorteo, lo has dicho, sí. Es que de la noche del viernes al sábado, ¿no? Sabremos el día y el
mañana,
rival.
Mañana 12 de la noche y luego el 1 o el 2 debuta. O el mismo día de Año Nuevo, que sería precioso, Año Nuevo, Vida Nueva, y más para don Rafael Nadal Parera y para todos los aficionados al deporte español, o el 2 en caso de que, bueno, de que le toque el segundo turno. Pero yo creo que va a estar ahí, entre el 1 y el 2. E insisto, importantísimo el rival, que espero que sea alguien que juegue desde el fondo de la pista y alguien que nos permita ver la evolución de Nadal y cómo vuelve a competir. Porque yo sé que está entrenando muy bien, yo sé que su gente está muy contenta, que él está muy contento, que vuelve a ser feliz en una pista de tenis porque siente que puede jugar con el mínimo dolor. Sin dolor no va a jugar nunca más,
pero con el mínimo dolor, y que ahora hace falta probarse en competición. No es lo mismo entrenar, por mucho ritmo que le dé, ha estado con todos los tenistas top 100, con Rusurbori, con Fils, con Gasquet, con muchísima gente probándose, con Rune, anoche mismo en Brisbane, pero necesita competir, y necesita probarse en competición, y necesita probarse primero a tres sets, y luego a cinco en Australia en la Abierto.
Ángel, yo sé que es un poco jugar es ficción prácticamente, pero estamos preguntando hoy en @deportescope si crees que en su regreso a las pistas volverá a luchar con Djokovic y Alcaraz, por poner un ejemplo, ya que jugaban ayer aprovechando ese partido exhibición de Djokovic y Alcaraz, pero esa era la pregunta, y de momento el 61% dice que no cree que Nadal esté para luchar con esos dos monstruos de la raqueta. Yo sé que me vas a decir que hay que esperar a verle competir en la pista, pero ¿tú qué sensación tienes ahora mismo? Si te pongo esa encuesta, ¿tú qué votarías?
Yo votaría que sí, si me das tiempo. Es decir, si me dices si va a competir ya en Australia, yo estoy más proclive al no, aunque le he visto hacer cada milagro que me creería cualquier cosa. Ganó en Australia en 2022 y en Roland Garros con el pie absolutamente destrozado y casi poder andar. Y el tipo se ganó dos Grand Slam, los dos primeros del año. Entonces, bueno, puede haber milagro, pero ahora tú me dices, ¿le vas a ver competir en la gira de tierra batida y especialmente en Roland Garros? Y yo respondo sí. Yo creo que ahora mismo tanto Novak Djokovic como Carlos Alcaraz saben que Nadal puede ser su gran rival en Roland Garros. Y si lo creen ellos, que son los que están en el circuito, que son los que saben lo que es capaz de hacer en una pista de tenis, ¿por qué no lo vamos a creer los demás? Yo pido tiempo, y Rafa pide tiempo. Él mismo ha dicho que tiene que intentar no exigirse lo que siempre se ha exigido. Bueno, pues yo estoy seguro que no se lo va a exigir de momento, pero que va a llegar un momento de la temporada en el que él se vea ya para competir con todos y para exigirse al máximo nivel. Sin olvidar que son 38 años y cada vez hay más lesiones. Pero es que ¿sabes qué pasa, Dani? Que yo, en 2010, cuando en 2009 perdió en Roland Garros con Soderling y lo pasó fatal, ya mucha gente le quería jubilar. En 2013 lo mismo, volvió y lo ganó todo. En 2017 lo mismo, volvió y lo ganó todo. En 2022, ya te digo, estaba muerto. Rafa Nadal gana Roland Garros y al día siguiente piensa que se va a tener que retirar del tenis.
Sí, literal. Sí. Sí, Nadal es Nadal y desafía cualquier pronóstico, eso está claro, o sea que cualquier cosa con Rafa Nadal, eso es así porque nos ha sorprendido tantas veces.
Yo lo que fijo como hoja de ruta, que se lo he dicho a Juanma Castaño y lo he dicho a todos en el partidazo, es 9 de junio de 2024, yo me juego ahora mismo contigo una cena con cotillón de Nochevieja, a que el del año que viene, a que el 9 de junio de 2024 vas a ver a Rafa Nadal en la final de Roland Garros.
Bueno, te tomo la palabra, Angelito. Te agradezco especialmente que hayas estado estos 5 minutitos aquí en Deportescope. Te dejo descansar, aunque no sé, con los enanos escuchándolos por ahí atrás, no sé yo si vas a descansar mucho.
Créeme que con estos dos por aquí escandileando es difícil descansar, pero bueno, que nos den mucha guerra y muchos años.
Efectivamente. Un abrazo, Angelito. Gracias.
Un abrazo enorme, Dani. Chao.
Hablamos del Atlético Madrid y del Real Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Hay regalos que te hacen sonreír y regalos que te invitan a ver la vida con otros ojos, como el 2x1 en progresivos digitales de Universitaria.
Con tus cristales progresivos de vista, unos progresivos de sol u ocupacionales gratis. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Reyes Magos llegan al Real Teatro de Retiro. Celebra la Navidad con Amal y los Visitantes Nocturnos, una ópera corta con orquesta y un coro de niños para vivir la música en familia. Del 21 de diciembre al 7 de enero por la mañana en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Sigue Deportes Copia, ahora para hablar del Atlético de Madrid con Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Dani, buenas tardes.
¿Cómo va el catarro?
Bien, yo creo que voy mejor. Yo creo que voy a llegar a 2024. Bueno, es una gran noticia.
Bien, de momento aguanta. Juan Gato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, yo estoy mejor que Javi, estoy sin catarro todavía.
Bueno, tú estás mejor que Javi en general siempre, ¿no? Mejor que Javi es fácil estar, ¿eh?
Bueno, hacemos lo que se puede, ¿eh? Que Javi no anda mal tampoco.
Oye, Gatuno, no sacaron tu gazapo de Badosa, ¿eh? Me parece increíble.
Bueno, escucha, ese ya está, ha quedado para la memoria, macho. O sea, que el que quiera que lo recupere.
Está en el copión, sin duda. Javi, te llamo para... Me has dicho esta mañana, ¿eh? Podemos hablar de Griezmann, que tiene que renovar. Bueno, tiene que renovar. Acaba contrato en 2026, ¿puede ser?
2026. No sé si que tiene que renovar, claro, o que si quiere renovar. Esa es la diferencia.
Es más que querer que tener, ¿no? Yo creo. Ese es el debate.
Sí, es que te lo contaba en el tramo nacional. Él cuando se va al Barça se va con un sueldo cercano a los 20 millones. Ya cuando vuelve al Atlético de Madrid se lo tiene que bajar alrededor de 13. Cuando se queda en el Atlético de Madrid se lo tiene que volver a rebajar y se queda alrededor de los 7 millones. Y yo creo que Griezmann, más allá de que quizá quiera estar hasta 2027, que es el año hasta el que va a estar el Cholo, y muchos jugadores que se están haciendo renovaciones hasta ese año, yo creo que se quiere equiparar a los mejores pagados del equipo, como puedan ser Jan Oblak o Koke. Eso va a ser un problema, evidentemente. Yo creo que ahora mismo el Atleti no lo puede acometer, esta operación. Tiene que ver oportunidades futuras y yo creo que Griezmann va a tener que esperar, aunque no tiene mucho sentido, que el máximo goleador o el que se va a convertir en el máximo goleador de la historia de tu club y el que es la estrella ahora mismo, uno de los dos mejores jugadores de la Liga, de los mejores jugadores de Europa, sea un tercer, un segundo escalón de tu club.
Gato, ¿crees que se va a enquistar esto? Que parece que no, pero al final va a ser un tema que va a complicarse más de lo que tenía previsto.
Bueno, es un asunto que va a tener que tratar la directiva en un tiempo cercano, porque no solo es la de Griezmann, está la de Koke, está la de Mario Hermoso, hay mucha gente que está en lista de espera para que se acometan sus renovaciones, que son renovaciones encima, en el caso, por ejemplo, de Koke y de Mario Hermoso, a la baja. Lo que no es entendible, desde luego, que después del sacrificio que hizo Griezmann viniendo al Atlético de Madrid y aceptando esa rebaja sustancial de salario, que siendo el jugador franquicia que es, no tenga un salario acorde al rendimiento que está dando y al peso que tiene en el proyecto. Entonces, yo creo que es una de las cosas que tendrá que discutir y que solucionar. Ahí se va a tener que remangar ahí Miguel Ángel para ver cómo arregla esa situación, porque hay que tener en cuenta que este equipo... O el club tiene problemas, no tiene una solvencia económica como otros y tiene que ajustar mucho para que a la gente esté tratada como se merece. El caso, por ejemplo, de Koke es diferente porque tienes que renovar y es normal que a lo mejor no le puedas subir o mejorar ese salario que ya tiene, que tiene un estatus además de gran estrella, que es lo que es. Pero creo que lo de Griezmann no es un asunto menor y lo tienen que tratar con delicadeza, porque está claro que tiene hasta 2026, pero ese salario no es el que debería figurar en un tipo con los logros que está consiguiendo para este club.
Eso te quería preguntar, Gato. Si, o sea, en teoría le quedan 2 años y medio de contrato a Griezmann. Sí. ¿Entiendes que quiera revisar su contrato, que un jugador con el estatus de Antoine Griezmann quiera revisar su contrato cuando todavía le quedan 2 años y medio? Que habrá gente que diga, joder, pero si le quedan 2 años y medio, ¿por qué no se espera un poco, no?
Claro, esto siempre genera controversia. Yo creo que en el caso de Griezmann, esa controversia que la puede generar será menor, y más teniendo en cuenta que una vez que tú tienes a tu entrenador con un contrato hasta 2027, yo no entendería que ese matrimonio no fuese de la mano. Es decir, yo creo que hay una manera de ir a arreglar o de extender el contrato de Griezmann para que por lo menos concluyan o se tengan que revisar de nuevo en la misma fecha de finalización del contrato que tiene Simeone. Sinceramente no lo entendería, pero se tienen que arreglar. De hecho, la renovación de Simeone también ha venido con un sustancial recorte de dinero, ¿no? Entonces, yo creo que lo tienen que tomar. Y lo que no es que lo tiene que marcar los tiempos, porque ten en cuenta que aquella declaración que hizo Griezmann después del partido, que sonó ahí un poco como a destiempo, ¿no? De repente, de buenas a primeras, salió diciendo que hay lo mío, pero que no iba a haber problema. Vamos a ver si luego las negociaciones eso no se enquista.
Es un poco un mensaje, ¿no? Al aire, lo dejo aquí, lo lanzo y que recoja el guante quien quiera, pero bueno, ¿no?
Sí, pero tampoco, pero ten en cuenta que tampoco lo dice como una...
Claro, claro, por eso digo que no lo dice, no es una amenaza, no es una amenaza, pero sí que es como soltar ahí y decir, oye, que recoja el guante quien quiera, que no estoy amenazando, que yo estoy aquí muy contento, pero, oye, que llamo un poco a la puerta, ¿eh? Que, Gato, ya que te tengo aquí, te pregunto, y llegan los Reyes Magos ahora, ya con tanto Ñito Ruiz aquí, que el Atleti, o que Simeone en este caso, le pide a la directiva un 5. ¿Tú qué le pides a los Reyes Magos para el Atleti?
Bueno, mucha salud, que eso va a ser fundamental para todos y para, incluido para los jugadores, porque luego la temporada es muy larga y ya ha habido problemas sustanciales que te pueden mirar. Pero es verdad que luego ya empiezan a salir algún tipo de informaciones en las que, como que Pablo Barrios va a ser podría ser el fichaje de invierno, que nos lleva a una situación que es muy habitual en el Atlético de Madrid, que al final la directiva, con tal de los fichajes, la dirección deportiva, pues se saca de la manga a un jugador que por contingencias ahora mismo está lesionado y que su regreso puede ser reportado al fichaje. Pero está claro, y lo dijo Simeone al principio de temporada, que sabiendo lo que tenía en la temporada, con todo el mundo sano, con Lemar sano, etcétera, que necesitaba un 5. Necesitaba un 5 y un 9 y no se lo trajeron. Ha tirado con todo, ha ido reinventando, recolocando a gente, a Vizela lo colocó de central. Es decir, ha ido retocando las posiciones y yo creo que eso al final está muy bien, porque la magia del Cholo te permite hacer esas cosas. Pero tienes que luchar de tú a tú y te dan a exigir y tú necesitas refuerzos. Y yo creo que ahí el Atlético de Madrid debería mirar bien el mercado, que para eso hay gente experta en eso, buscar un 5 de garantías, que no sé lo que pueda costar o no, pero desde luego darle algún argumento más al Cholo y algún refuerzo más, porque luego la temporada se hace muy larga y vienen contingencias que llevamos un año, no solo en el Atlético de Madrid, sino más equipos con muchas lesiones y al final eso te pasa por
lo que fijar. Está claro es que esto es un tira y afloja, porque al final, claro, si preguntas a uno te filtra una cosa, si preguntas a otro te filtra otra, preguntas a unos y te dicen que hace falta un 5, otros que Barrios es el 5, y en eso se va a mover, y yo creo que internamente en el club en eso se está moviendo, en que el Cholo necesita un 5, en que el club no quiere gastar, y ahí está lo complicado del asunto.
Gato, gracias.
Javi, ¿sabes lo verdad? Que será, no será, no, perdón, sí. No será la única, ni la primera, ni la última vez en la que pasa eso, ¿no? Que el Cholo pide y el club no le da. Que hay circunstancias que priman. Sí, correcto, pero al final tú luego le exiges al equipo que esté en Champions, que luche por títulos y te hace falta gente.
Sí, pero no es una situación fácil, Gato, tener que renovar a Griezmann, que quiere más sueldo, a Coque, a Hermoso,
y además traer un fichaje.
Y a la vez hacer un fichaje. Que no es fácil, la situación del club tampoco es sencilla.
Pero tampoco te pueden traer luego un Doherty de la vida, un fichaje de estos que nunca sabes para lo que sirve. Y es verdad que parece que han cubierto el expediente fichando en el mercado de invierno y luego realmente no le das utilidad. Si hay que fichar, que fiche, pero que acierte.
Con cabeza, por supuesto. Gato, muchísimas gracias por estar en Deportes Cope. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Javi, nada, mañana vuelve el Atlético Madrid, ¿verdad? Lo hace por la tarde.
Mañana 7 de la tarde en Majadahonda y el sábado ya en el Metropolitano. He pedido una estimación, no me la sabían hacer porque ya sabes que los abonados no pagan, tenían que retirar su entrada, los no abonados tenían que pagar algo más de 10 euros, pero yo creo que por encima de los 10.000, 15.000 espectadores va a haber en el Metropolitano.
Muy bien, pues mañana lo contamos, Javi. Que tengas buena tarde, un abrazo.
Chao, abrazo.
A Arantxa Rodríguez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, aquí estamos. Encantada con la canción que has puesto al principio.
¿Has visto, ¿Has visto?
Sí, esa sí que es de mi generación. Sí.
Efectivamente.
Yo, de mis primeros conciertos,
No como tu hija, ¿no? Que le deben gustar otras cosas.
Bueno, pero hombre, se le gusta. Aunque le gustan otras cosas, pero también un clásico como Blesgea, aunque sea por la insistencia de su madre de ponérselo de pequeña.
Arantxa, ¿qué contamos del Real Madrid? Que vuelve mañana también al trabajo, como lo hace el Atlético de Madrid, ya con todos, pendiente de los lesionados, evidentemente. Pero bueno, los entrenamientos empiezan mañana para afrontar ya... lo que le viene el mes de enero, que no es poco.
A las 4 de la tarde están citados los jugadores del Real Madrid en la ciudad Real Madrid de Valdebebas, a las órdenes de Ancelotti, como decíamos en el titular, ¿no? Al final de lo que está pendiente el técnico italiano es de los jugadores que va a poder recuperar. Según cómo se fueron a las vacaciones, se podría decir que, por ejemplo, va a poder contar con Carvajal para el partido contra el Mallorca. Veremos si con Mendy también, aunque la primera fecha que tenía para volver era el partido de Copa, es decir, 3 días después. Pero bueno, al tratarse de 3 días, pues a lo mejor también puede recuperar al lateral izquierdo para ese difícil compromiso ante el Mallorca. Y luego, sobre todo, estamos muy expectantes para saber cuál es la situación de Camavinga y Vinicius, porque les hemos visto que están bien, que nos dicen desde el club que van a intentar estar a tope para para la Supercopa, pero la duda es si van a jugar algunos minutos en alguno de los dos partidos que el Real Madrid tiene antes de viajar a Arabia Saudí, o si va a ser en Arabia Saudí directamente cuando les veamos en esas semifinales contra el Atlético el próximo 10. Así que esa va a ser donde estén puestas todas las miradas, y luego ya el sábado el entrenamiento de puertas abiertas, y luego ya pues muchas novedades, muchas noticias, y empieza un nuevo año en el que primero el Real Madrid, para lo más inmediato que necesita, es lo que venimos diciendo, de intentar buscar un central, y tendrá que empezar a trabajar en el futuro, por ejemplo, del entrenador, que como decíamos antes, acaba contrato el 30 de junio de 2024, y el 1 de enero, cuando se esté tomando las uvas, pues ya será libre para negociar con cualquier otro club. O
¿recibirá llamadas Ancelotti el 1 de enero?
Bueno, pues recibirá llamadas seguramente para que le feliciten el año. Luego ya, no, a ver, es un entrenador que yo creo que tiene un currículum para que muchos clubes soñarían con tenerlo, ¿no? Fíjate que hace poco contábamos que el Manchester United, por ejemplo, es uno de los equipos que estaba como loco, sí, por hacerse con los servicios del italiano. La próxima temporada ha recibido un montón de ofertas, esa que hemos venido contando prácticamente desde hace un año, de la selección brasileña, y ese compromiso no escrito, pero sí una palabra dada, ¿no? De que si dejaba el Real Madrid se iba a Brasil. Lo que pasa es que la situación ha cambiado mucho en Brasil, porque el presidente con el que llegó...
No sé si eso que hemos contado esta semana de la amenaza, ¿no?, de la FIFA de sancionar a Brasil, de excluirle de las competiciones, que no sé cómo acabará eso, si también le puede influir eso a Ancelotti de cara a tomar una decisión o no.
Para mí hay dos puntos clave. El presidente con el que habló, el entorno de Ancelotti o los agentes de Ancelotti, para ver su predisposición o no para entrenar a Brasil, ya no está, que es Hernando Rodríguez, que ha sido destituido por ese tribunal de Río. Luego la situación en la que se encuentra la Confederación Brasileña. Es verdad que la FIFA amenaza con estas cosas, y normalmente las asociaciones miembro, cuando reciben esa amenaza, se frenan, claro, ¿no? Pero en este caso se supone, por lo que dijo el presidente interino, que van a ir hacia adelante y que van a celebrar esas elecciones. Así que veremos a ver si, tratándose de Brasil, la mano es de hierro de la FIFA, claro, o la mano no es tan de hierro, ¿no? Porque no estamos hablando de una selección menor, sino estamos hablando, claro, de la patria campeona del mundo.
Totalmente. Arancha, mañana hablamos, último programa del año, no te digo nada, pero el 1 de enero puede recibir llamadas Ancelotti y también puede recibir llamadas Mbappé. Pero eso lo dejamos,
eso lo dejamos para mañana.
Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes. Si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler. Te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011. 920-2011.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Toca hablar del Getafe en Deportes COPE, y para eso está aquí Raúl Liñares. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes.
Que has estado esta mañana con el presidente del Getafe, con Ángel Torres.
Eso es, y ha confirmado que va a haber refuerzos en el mercado invernal. Nos ha dicho que tiene dos fichas libres el club y que llegarán dos mediocentros, o un mediocentro y un extremo. Y cuando le han preguntado si ese mediocentro podría ser Ilaís Moriba, el presidente ha confirmado que es una de las opciones en la mesa. Vamos a escuchar.
Es uno de los futbolistas que nos han ofrecido, el míster lo conoce, y si llegamos a un acuerdo, pues seguramente, porque vamos a reforzar primero el centro del campo, y si luego hay alguna oportunidad, pues un banda.
Bueno, y Ilaís Moriba, que lleva unos días sonando con fuerza para incorporarse al Getafe, por cierto, que ya estuvo con Bordalás en el Valencia, ¿verdad? Ilaís Moriba, ¿no? Me parece que coincidió con él allí.
Sí, es una de las cosas que ha recalcado el presidente, que ya le conoce el entrenador, y de ahí que sea una de las opciones. Y también le preguntaron por un posible interés en Oriol Romeu, y ha dicho que en el fútbol que no hay nada imposible, el presidente.
Bueno, pues dejando...
Así que deja abierta la puerta a que pueda llegar Oriol Romeu. Ha reconocido que es difícil, pero ha dejado la puerta abierta.
Por cierto, Raúl, que el evento en el que has estado esta mañana ahí en Getafe ha consistido también en presentar el proyecto del nuevo estadio.
Era la tradicional Copa de Navidad y han aprovechado para presentar el proyecto de la reforma del estadio. Muy bonito, a mí me ha gustado mucho. La verdad es que queda un estadio muy moderno, va a tener ya la cubierta. Van también a aprovechar para reformar pues los exteriores del estadio y dejar todo acondicionado para que la afición pueda disfrutar de un Coliseum pues mucho más renovado y más perfecto.
¿Hay fechas, espera, o de momento van a empezar las obras y lo que dure?
Para comenzar las obras, una vez consigan la licencia para el año que viene, y se espera que pueda estar para 2027.
Muy bien. Decía. Fenomenal, Raúl, pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y de Getafe a Vallecas para preguntar cómo le va al Rayo en su vuelta al trabajo, Xavi Laso.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy han vuelto, pero sin dos jugadores, sin Falcao y sin el Pacha Espino, pero van a volver mañana porque tenían el permiso del club para tomarse un día más de descanso. Todo en vistas al partido famoso de su equipo en el Metropolitano contra el Getafe, famoso por las entradas, por todo el lío que hubo. Es el primer partido del año y es el que disputa el Rayo contra el Getafe. También hay un condicionante que es el de la Copa África, porque hay un par de jugadores, en este caso Bebé y Pate Cis, que está en duda. En principio sí que van a llegar al partido del 2 de enero contra Getafe, porque las selecciones les dan permiso para estar hasta el 3. A partir del 3 se tienen que incorporar oficialmente a sus selecciones, en el caso de que los convoquen, que en principio sí, a ambos, para esa Copa África. Así que en principio esos dos jugadores podrían estar para ese partido.
La Copa África, que va a castigar a muchos clubes de primera, porque hay muchos jugadores africanos en nuestra liga. Xavi, muchas gracias. Buena tarde.
Chao.
Hablamos ahora del baloncesto.
La idea de tener todo un año nuevo por delante pues es apasionante, es un horizonte de esperanza para muchos y un territorio nuevo por descubrir para otros. Para los que nos dedicamos a la radio es el regalo de tener 12 meses para seguir compartiendo grandes historias con usted. Este último año me quedo con las historias optimistas, ilusionantes, inspiradoras y espero que en el 24 las sigamos compartiendo juntos en COPE. ¡Feliz año nuevo!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid que cierra hoy la primera vuelta de la fase regular de la Euroliga en Francia.
Sí, lo va a hacer en Lyon, por cierto, en una arena, es el LDLC Arena, una cancha que se inauguró el pasado mes de noviembre, exactamente el día 23, con motivo del Asvel Villeurbanne Bayern de Múnich, un partido, por cierto, que fue espectacular, que fue con dos prórrogas y victoria por uno del Bayern de Múnich. Una cancha nueva de más de 12.000 espectadores es la que va a visitar a partir de las 8. Un Real Madrid, recordemos, que es el líder de la Euroliga con balance 15-1 y va a visitar a un equipo, el de Gianmarco Pozzecco, el seleccionador italiano, por cierto, que acumula 8 derrotas consecutivas. Desde que cesó Tony Parker a su hermano, que era el anterior entrenador de las del Villeurbanne. 2-10 es el balance del equipo francés. Está francamente mal el Asvel Villeurbanne, pero todos sabemos cómo es la Euroliga. En el partido, por cierto, número 200, con la camiseta del Real Madrid de Poirier, recordemos que se quedaron en Madrid, que no pueden estar Gerson Yabusel, Gaby Deck, Mario Gessoña y Rudy Fernández, y que les quedará todavía un partido más, el del día 31. El Asvel Villeurbanne solo ha ganado en este siglo XXI en una ocasión al Real Madrid. Ha llovido mucho desde entonces, fue en febrero de 2003.
Además del Madrid, hoy juegan el Valencia en Múnich.
Con muchísimas bajas, partido muy complicado para los de Mumbrú, y retorna Matt Costello con el Baskonia. Va a visitar al Armani Milán en medio de todo ese fregado de que si sale Pengos vuelven a Pierre, Messina, etcétera, etcétera, etcétera.
Por cierto, nada, en 10 segundos, vaya paliza de Unicaja al Barça ayer en ACB.
Aguantó el primer cuarto. En cuanto subió el nivel físico Unicaja, fue tremendo. 12 victorias para Unicaja. Espectacular.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Hasta aquí la actualidad deportiva en Deportes COPE. La radio sigue aquí, en la sintonía de la cadena COPE. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana, último programa del año. Que tengan buena tarde.